este domingo. Todo debe estar más que definido cuando el proyecto ingrese al Congreso, que será con suma urgencia. El lunes probablemente, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se presentará el martes ante los parlamentarios. Se trataría de un paquete de medidas del MEPCO que en primera instancia, y como ya ha adelantado el gobierno, irían focalizados a los sectores más vulnerables. Sin embargo, otros gremios, entre ellos pymes, transportistas, camioneros y taxis, también esperan que los anuncios vayan hacia sus sectores. Así lo manifestó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile.
Queremos acompañar a los chilenos más que al Ejecutivo. Vamos a conversar, vamos a analizar y vamos a colaborar. Pero claro, necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, que se reunió este viernes con Jorge Quiroz, detalló la actualización de cifras que le hizo el ministro.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales, y si los precios se siguen manteniendo en el nivel actual, podría llegar a ser 200 millones de dólares.
En el Congreso, en tanto, el senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que la información que se conoce es ambigua, mientras el diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán dijo que los anuncios deben incorporar ayuda directa a ciertos grupos.
Con el bolsillo de las personas no se improvisa, y en pocos días el gobierno ha dado señales contradictorias.
Deben ser medidas de alivio directo como transferencias a los sectores más vulnerables. El Estado tiene el deber ético de blindar el bolsillo de las familias.
De las reuniones que se han sostenido, donde han participado Interior, Energía, Sexpress, también ha estado Seguridad incluido, a propósito de que se levantan las alertas respecto de lo que podrían ser manifestaciones, atochamientos o desórdenes que tienen que ver con la Ley de Infraestructura Crítica.
De visita en Valdivia, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que están revisando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno anterior, buscando reforzar las certezas para mejorar la inversión en el país. Vamos a conocer más información desde Radio Bio Bio de Valdivia con Nicolás Silva.
El expresidente Gabriel Boric anunció en abril del 2023 una política que busca posicionar a Chile como protagonista en la industria del litio a nivel mundial, creando una empresa nacional, la explotación de salares y el incentivo a productos de valor agregado a través de una colaboración público-privada. A casi tres años del anuncio, el gobierno de José Antonio Kast se encuentra analizando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por la administración anterior. Así lo confirmó el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien en Valdivia fue consultado por la radio respecto a su opinión de la política pública del exmandatario. La autoridad señaló que es una estrategia que está implementada y la están revisando, buscando reforzar las certezas para garantizar que haya una mejor inversión en el país.
La estrategia está implementada, estamos revisándola, llevamos pocos días en el ministerio, tenemos a un grupo de profesionales mirándola, vamos a revisar lo que hay, los eoles que están en Contraloría y vamos a ver en qué termina eso, pero vamos a reforzar la certeza para que haya más y mejor inversión.
El secretario de Estado mencionó que están esperando la respuesta de Contraloría, que en los últimos meses ha detectado errores en la tramitación de la política de Estado y que fueron reingresadas por el Ministerio de Energía antes que finalice la administración de Gabriel Boric. A la espera de la respuesta del organismo fiscalizador, el viceministro de Economía y Minería evitó entregar una opinión sobre la estrategia que pretende potenciar el rol del Estado en la explotación del litio a nivel mundial. En la región de Los Ríos, en Bio Bio, la radio.
Y reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales son parte de los criterios delineados por distintos ministerios para reducir los 1.000 millones de dólares adicionales al 3% que pidió el Ministerio de Hacienda. Desde el Partido Nacional Libertario llamaron al Ejecutivo a considerar la eliminación de ministerios, mientras en la oposición aseguraron que los recortes afectarán los beneficios sociales. Leila González con la información.
El gobierno enfrentó su primer hito concreto de su ajuste fiscal, ya que ayer venció el plazo fijado por Hacienda para que los ministerios informen a la DIPRES las medidas con que aplicarán el recorte adicional de 1.000 millones de dólares, que se suma a la instrucción ya impartida de reducir en 3% el presupuesto vigente. La orden fue enviada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a todos los ministerios en una señal de disciplina fiscal con la que el Ejecutivo proyecta ahorrar cerca de 4.000 millones de dólares durante 2026. En varias reparticiones comenzaron a delinearse criterios como reducción reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales. En salud, el recorte del 3% supera los 517 mil millones de pesos, en educación bordea los 524 mil millones y en vivienda ronda los 200 mil millones. Desde la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que la medida puede ser muy dolorosa y puso en duda que una rebaja de esta magnitud pueda aplicarse sin afectar directamente a las personas.
¿Será factible que no se toque a la gente con este recorte? Lo dudo. Pero esto tiene que aclararlo el gobierno y cada ministerio. Los efectos negativos van a depender hasta dónde esto realmente toca la médula y la esencia de los derechos sociales.
Por su parte, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, sostuvo que el recorte es pertinente, aunque insuficiente, y emplazó al gobierno a avanzar incluso hacia una reducción de ministerios.
Sin embargo, creemos que no es suficiente. Por lo mismo, le hacemos el llamado al gobierno para avanzar decididamente hacia un plan de reordenamiento administrativo que posibilite la tan necesaria reducción de ministerios.
En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, defendió la decisión y la calificó como una medida madura ante la falta de claridad. Mientras que el presidente de la Asociación de Gobernadores, Alejandro Santana, aseguró que los gobiernos regionales no se verán afectados con el recorte adicional.
Me preocupa, por supuesto que me preocupa y mucho, pero creo que es una medida muy madura, es una medida que se debe realizar.
Pero que quedamos excluidos de los 1.000 millones de dólares complementarios.
Por ahora, el foco está puesto en cómo cada ministerio concretará este primer ajuste adicional.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana con 7 minutos, parlamentarios oficialistas acusaron al expresidente Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE con sus propuestas de campaña de condonarlo. En la oposición critican que el gobierno vaya a cobrarle a la clase de trabajadores mientras se disminuye los impuestos para las grandes empresas. Cristóbal López con la información.
Una política desatada entre el oficialismo y la oposición por el crédito con aval del Estado, el anuncio del gobierno de ir a cobrarles a los deudores que perciban sueldos mensuales por sobre 1.5 millones de pesos, revivió el debate en torno al beneficio. En la oposición han mostrado su molestia por la decisión de quitarle el piso al proyecto de financiamiento público para la educación superior, o FES, el cual se veía como una alternativa al fin del CAE, luego que el gobierno Boric no cumpliera con la promesa de campaña de condonarlo. Esto fue criticado por la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Desde el mismo partido, el senador Diego Ibáñez se mostró en contra de perseguir a la clase trabajadora para los cobros mientras se rebajan los impuestos a grandes empresarios.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado, precisamente. Por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
Cobrándole a la clase media no se resuelve el problema de fondo, menos haciendo que la clase media pague, pero al mismo tiempo proponiendo que los grandes empresarios, las grandes corporaciones paguen menos impuestos.
El oficialismo, por otro lado, se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa del gobierno, esto bajo la consigna que los préstamos deben pagarse. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez responsabilizó a las promesas de campañas del expresidente Gabriel Boric por el aumento de la morosidad. Su par, Chiara Barchesi, deslizó que esto no apunta a la clase media al asegurar que se trataría de sueldos elevados.
Yo creo que el gran responsable es el expresidente Gabriel Boric, que por medio de sus propuestas, que él dijo que iba a condonar el CAE sin restricciones, le dio la impresión a muchos compatriotas de que podían dejar de pagar y aquí no iba a pasar nada.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga. El cobro se va a empezar a cursar a personas que ganen más de 1,5 millones. O sea, personas que tengan sueldos altos.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, afirmó que esta medida podría afectar a hogares uniparentales, mermando la economía del chileno común.
Muchas veces podemos hablar de personas que mantienen un hogar uniparental. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de personas con un gran poder adquisitivo en muchos casos.
Polémica desatada con fuertes cruces de declaraciones entre oficialismo y oposición, todo con la misma interrogante presente: ¿qué pasará en el futuro con el CAE?
La salida del superintendente de Educación Superior activó a la oposición, que se articuló para exigir explicaciones al gobierno de José Antonio Kast en medio del caso que involucra a la Universidad San Sebastián. Desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista coinciden en cuestionar el momento de la decisión y advirtieron posibles efectos en la investigación. Francisca Cárez.
La salida del superintendente de Educación, José Miguel Salazar, sigue generando efectos políticos y comienza a consolidarse como uno de los primeros focos de tensión entre el gobierno de José Antonio Kast y la nueva oposición. Una decisión del Ejecutivo adoptada bajo el argumento de pérdida de confianza que se produce en un momento especialmente sensible, a solo horas de que la superintendencia avanzara en la resolución de la investigación contra la Universidad San Sebastián. Se trata de una indagatoria que se extendió por más de un año y que detectó posibles irregularidades en pagos de altos sueldos y contrataciones fuera de la norma, en un caso que involucra figuras como Marcela Cubillos, Arturo Esquella y el exfiscal Manuel Guerra, hoy en prisión preventiva en el marco del caso Hermosilla. Con este contexto, desde la oposición han reforzado sus cuestionamientos, apuntando no solo al contenido del caso, sino especialmente al momento en que se concreta la salida de la autoridad encargada de fiscalizar. En esa línea, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, sostuvo que el gobierno debe explicar por qué se remueve al superintendente en medio de una investigación que involucra a personas vinculadas a su sector.
Creemos que es importante, sobre todo por el respeto a la institucionalidad, que se pueda esclarecer cuáles fueron los motivos para aquella remoción.
Desde la Democracia Cristiana, el integrante de la Comisión de Educación, el diputado Héctor Barría, advirtió que este tipo de decisiones terminan afectando la confianza en las instituciones.
Mancha el inicio de este gobierno. Esperemos se corrija, que se reponga al superintendente. Partió mal. No van a tener un apoyo en el Parlamento.
Desde el oficialismo, en tanto, el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, defendió la determinación del Ejecutivo, señalando que responde a un proceso de ordenamiento de la administración pública.
Que vengan hoy día a exigir explicaciones precisamente por esas decisiones de orden solo demuestra el descaro de la izquierda en este país. Hoy día el nuevo gobierno está poniendo orden y, por supuesto, cuentan con todo nuestro respaldo para seguir en esa dirección.
Desde el Ministerio de Educación reiteraron que la solicitud de renuncia se enmarca en el proceso de instalación de este nuevo gobierno. Descartaron además cualquier tipo de intervención en la investigación, que aseguran seguirá su curso conforme a la institucionalidad vigente.
Desde cualquier punto de Chile,
información independiente.
El ex diputado Joaquín Lavín León quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción luego de que la Corte Suprema notificara a las partes del caso el fallo que confirmó su desafuero. Benjamín Brante con los detalles.
Ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema que confirmó el desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León y que acogió íntegramente la solicitud del Ministerio Público. Tras este hito, el ente persecutor quedó habilitado para un paso clave: la formalización del parlamentario por delitos de corrupción. Recordemos que el máximo tribunal estableció que existen antecedentes suficientes para avanzar en la investigación por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil. Desde la Fiscalía, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, explicó que la resolución abre una nueva etapa procesal, la de la comunicación de cargos y medidas cautelares.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie.
En paralelo, desde la Municipalidad de Maipú, el abogado José Pedro Silva valoró el contenido del fallo y afirmó que la resolución incluye delitos que no habían sido inicialmente querellados por el municipio. En esa línea, Silva sostuvo que el siguiente paso será clave para la causa y que esperan que la investigación se formalice a la brevedad para que, como municipio, también puedan pedir medidas cautelares.
Por lo tanto, nos deja muy conforme y esperamos que prontamente se formalice la investigación en contra del ex diputado y podamos en ese minuto también nosotros como municipio pedir medidas cautelares.
En la misma línea, desde el Ministerio Público indicaron que se está a la espera de la notificación oficial para ingresar la solicitud de audiencia de formalización ante el tribunal correspondiente. Con este fallo, la investigación entra en una fase decisiva en la que la Fiscalía podrá exponer los antecedentes reunidos y buscar eventuales responsabilidades penales del exdiputado en los hechos que se le imputan.
8 con 15 minutos, los coletazos del denominado telefonazo siguen escalando. Este lunes, parlamentarios de la UDI van a llegar hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia penal por tráfico de influencias contra la exministra de Salud, Jimena Aguilera. La ofensiva se da tras el informe de la Contraloría que confirmó gestiones previas desde el entorno del Ministerio de Salud para anticipar la atención de su madre en el Hospital del Salvador, lo que habría derivado en coordinaciones internas y una atención más rápida que la de otros pacientes. Un escenario que abre una pregunta clave. ¿Sabía la ex secretaria de Estado lo que estaba haciendo su asesor? Desde la UDI, el diputado Daniel Lilayú confirmó que buscarán que la justicia investigue a todos los eventuales responsables, apuntando a quien no se trataría de simples coordinaciones, sino de hechos que deben ser sancionados.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resulten responsables, por eso que vamos a presentar el día lunes a primera hora de la mañana un escrito solicitando que se investigue.
Pero no es el único flanco. Desde el Partido Nacional Libertario también se abrió la puerta a una eventual acusación constitucional contra la exministra, apuntando a una posible vulneración al principio de probidad y a una falta de control jerárquico sobre su equipo.
Nosotros, como bancada del Partido Nacional Libertario, llegaremos hasta las últimas consecuencias y ejerceremos todo el poder que la ley nos permite.
En paralelo, desde el Partido Republicano llaman a la cautela, aunque reconocen la gravedad de los antecedentes. El diputado Agustín Romero señaló que se debe analizar todos los antecedentes antes de adoptar decisiones, pero recalcó que en Chile no pueden existir privilegios en el acceso a la salud.
Vamos a actuar con responsabilidad, no vamos a adelantarnos en decisiones que dicen relación con nuestras facultades sin analizar todos los antecedentes. Aquí lo importante es que en Chile nadie tenga privilegios.
Mientras el caso avanza en sede administrativa con el sumario instruido por la Contraloría, la presión política crece y podría incluso derivar en una acusación constitucional contra la exministra, en la medida que los diferentes sectores logren alinear posiciones frente a este caso. La prometida auditoría total al Estado impulsada por José Antonio Kast comenzó con la constitución del Comité Estratégico, instancia creada por el mandatario para coordinar y dar seguimiento al proceso. En su primera sesión, el comité tuvo como objetivo ordenar el trabajo y fijar criterios que permitan avanzar de manera sistemática en la revisión. Como parte de este proceso, se activó a más de 1,000 auditores internos, quienes estarán encargados de examinar el estado de las cuentas fiscales y contribuir a una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Durante la etapa inicial, se acordó solicitar a los servicios públicos información en 5 áreas clave: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios y gestión presupuestaria. Estos antecedentes serán fundamentales para construir una base común de análisis. Asimismo, se estableció un primer plazo para la entrega de información correspondiente al año 2025 y hasta el 11 de marzo de este año, con fecha límite fijada para el 6 de abril, considerando un periodo de 17 días para su recopilación y envío. En cuanto a los próximos pasos, el cronograma contempla la presentación de un informe preliminar el 10 de abril ante el Comité Estratégico. Luego, la información se irá complementando progresivamente. El 16 de abril con datos del año 2024, el 27 con cifras del 2023 y el 6 de mayo con antecedentes del año 2022. La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, aseguró que esta medida no buscan atribuir responsabilidades al gobierno anterior encabezado por Gabriel Boric, como había planteado el exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Creo que es un proceso muy sano empezar una nueva administración haciendo una inspección total de las cuentas bancarias para poder darle la información total y transparente a los chilenos de los recursos públicos. Y no nos estamos quejando, estamos trabajando.
Por su parte, en una actividad en paralelo, el presidente Kast hizo un llamado a mantener un estándar riguroso en el uso de los recursos fiscales.
Que un gobierno como el nuestro tenga que seguir trabajando para ordenar la casa. Es muy importante seguir siendo rigurosos en el gasto público. Eso requiere que cada una de las personas en Chile cumplan con sus obligaciones.
Dentro de las directrices entregadas a los equipos encargados de la auditoría, se instruyó poner especial atención en casos como convenios y Procultura que marcaron una agenda en materia de probidad durante la administración anterior al estar vinculados a figuras del Frente Amplio y otros sectores de la actual oposición. El secretario de la colectividad, Andrés Cuble, se mostró con plena apertura a la auditoría.
No hay nada que ocultar. Así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema, a pesar de que exista la Contraloría o el Consejo de Auditoría Interna. Auditen todo lo que estimen necesario, pero que no lo usen como excusa para no gobernar.
En tanto, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, valoró la creación de la instancia, señalando que el control y la revisión de la gestión, especialmente en un cambio de gobierno, deberían ser el primer paso.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron sin revisarlo porque te lo dijeron. Cuando uno va al doctor, cuando uno tiene que operarse, el doctor te toma la presión. No puede llegar y partir sin ver cuáles son las condiciones.
La auditoría abarcará a los órganos del gobierno central y en caso de detectarse antecedentes relevantes, estos serán derivados a las instituciones correspondientes. Son las 8 de la mañana, 21 minutos, con altas expectativas y un clima complejo para resolver dudas. El lunes, pasado mañana, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. La ola de homicidios en la región metropolitana, la reducción de presupuesto en seguridad, el escudo fronterizo y hasta el trámite de las reglas de uso de la fuerza serán parte del extenso interrogatorio de los parlamentarios. La información con Gonzalo Holguín.
Este lunes, a partir de las 3 de la tarde, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. La citación es tan amplia como compleja. Dice exponer la agenda legislativa, explicar la reducción del 3% de presupuesto en seguridad, la ola de homicidios en la región metropolitana, el escudo fronterizo, los ataques a carabineros y la presentación de la política nacional contra el terrorismo. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, ya lanza una crítica a 10 días de inicio del gobierno. Pedirá que se precise la estrategia del Ejecutivo en la llamada macrozona sur, señalando que hasta el momento no ha habido ningún anuncio para la Araucanía.
Una de las cosas que tenemos que enfrentar es qué está pasando con estos ataques a carabineros y qué vamos a hacer en la Araucanía, porque hasta ahora en todo lo que es la macrozona sur no ha habido un solo anuncio respecto de seguridad.
Se le pedirá a Steiner y a los dos subsecretarios que la acompañarán claridad sobre la estrategia para discutir, modificar y tramitar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El diputado independiente PPD Jaime Araya pidió certezas a la nueva ministra.
Muy relevante que ella pueda exponer con claridad cuando vamos a tener listas las reglas de uso de la fuerza. Es fundamental acelerar ese debate legislativo, ojalá antes de 15 días las podamos tener aprobadas, porque las Fuerzas Armadas se tienen que integrar al trabajo que tiene Carabinero y la PDI.
En el oficialismo también esperan conocer un plan. Sabiendo que algunos de los logros de los primeros días también serán tema, esperan conocer, por ejemplo, el plan de seguridad de manera más integral. El punto lo hace el diputado de RN, Mauro González.
Será clave para conocer cómo el gobierno va a fortalecer la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. ¿Qué medidas se adoptan para entregar mayor respaldo y protección a nuestras policías?
La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, debutando en la Comisión de Seguridad, dijo que la seguridad y los derechos no son opuestos, así que también indicó que no es un matiz hablar de derechos humanos y que eso también será preocupación de la oposición.
Seguridad y derechos no son opuestos. Una política seria en seguridad también considera el respeto a los derechos humanos y un trato adecuado en materia migratoria. No es un matiz, es parte de una estrategia eficaz y sostenible.
Otro asunto que ya se instaló en el debate es que en este momento y al momento en que se presente la ministra de Seguridad en la instancia, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja no tiene ninguna urgencia legislativa del gobierno a ningún proyecto en carpeta.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
8:24, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos entregaron una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, repudiando el retiro del decreto que creó el Plan Nacional de Derechos Humanos desde la Contraloría. El secretario de Estado, evitando abrirse un flanco en la materia, anunció que el documento reingresará lo antes posible. La información con Carlos Godoy.
Polémica ha generado la decisión del Ejecutivo de retirar desde Contraloría el decreto que contenía el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, medida que se enmarca como parte de una estrategia para abrir un proceso de revisión previo a su reingreso. La medida provocó críticas desde agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Expresaron su inquietud y dolor, interpretando el retiro como una señal de incertidumbre respecto del compromiso del Estado en esta materia. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago, sostuvo que las señales que envía el presidente son erráticas, poniendo como ejemplo, según indicó, a un ministro que defendió al dictador Augusto Pinochet en Londres.
Primero nos nombra a un ministro de Justicia y los Derechos Humanos, que fue el defensor jurídico del dictador cuando estaba en Londres. Por lo cual, por eso, nosotros dijimos del inicio, estamos alerta, las agrupaciones a nivel nacional.
En respuesta, Rabat reiteró que el plan será reingresado lo antes posible, buscando dar señales de continuidad en la política de derechos humanos y reforzar el compromiso con las medidas de memoria y reparación.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y 25 críticas transversales generó la decisión del gobierno de alinearse con Estados Unidos en la ONU para someter a votación una resolución que busca restringir la definición de género. La situación se dio en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde la delegación chilena apoyó un procedimiento impulsado por la administración de Donald Trump. El texto propone que el concepto de género se entienda exclusivamente como hombres y mujeres, lo que abrió el debate a nivel internacional. Dicha idea va alineada con la postura del jefe de la Casa Blanca, contrario a las políticas de identidad de género y que puedan favorecer a las comunidades LGBTIQ+. Desde Cancillería salieron a aclarar que la postura de Chile no implica un respaldo al contenido de la iniciativa, sino responde a una práctica habitual en espacios multilaterales: permitir que las propuestas se discutan y sean votadas por los Estados miembros sin fijar necesariamente una posición de fondo. Desde la oposición, al diputado Raúl Soto cuestionó la decisión del Ejecutivo, señalando que el gobierno debe representar a todos los chilenos y no solo a un sector. En esa línea, advirtió que se está cometiendo un error al mezclar la política exterior con definiciones ideológicas, planteando que históricamente ambos ámbitos se han mantenido separados y que lo esperable es avanzar hacia una postura más unitaria que no profundice las divisiones.
El gobierno debe entender que gobierna para todos los chilenos y chilenas en su amplia diversidad ideológica, política y en todo sentido.
En el oficialismo defendieron la decisión. La diputada republicana Javiera Rodríguez, quien es parte de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, explicó que Chile solo facilitó que se votara la propuesta, insistiendo en que este tipo de debates deben darse en instancias internacionales. Además, planteó simplificar las discusiones puede ayudar a centrar la atención en las prioridades de la ciudadanía, como la seguridad y también el empleo.
Que creo que en términos de relaciones internacionales, entendiendo también la cultura de otros países, creo que simplifica la discusión. Creo que estamos bastante cansados de escuchar las, les, los, lis, los invitados, invitadas, invitades.
En ese escenario, el tema instaló un nuevo foco de discusión, donde diferentes sectores advierten que este tipo de definiciones puede marcar el tono de la política exterior del gobierno, especialmente en materias sensibles como derechos y enfoque de género en organismos internacionales.
La información está primero en Radiograma.
Ocho con 28 minutos, vamos a tomar contacto de inmediato con Biobío de Puerto Montt. Vamos a las calles de la capital de la región de Los Lagos. Cristian Valdebenito nos tiene información. Cristian.
Atención automovilistas, bajando la cuesta antes de la revisión técnica de Alerce, porque hace algunos instantes se produjo un accidente de tránsito, una colisión entre un auto y una camioneta. Está Carabineros en el lugar, los autos están en la berma, así es que no se ha interrumpido el tránsito vehicular, pero transitar con mucha precaución, particularmente en ese punto, por este accidente de tránsito que ocurrió hace algunos instantes. Bio Bio, la radio.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El norte del país se despertó esta mañana con un movimiento telúrico registrado a las 7 de la mañana con 37 segundos y que ha tenido una magnitud de 5.8 grados. Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se ha registrado en el lado argentino a 81 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres. En medio de la indefinición de la moneda, el presidente José Antonio Kast se reunió con Michelle Bachelet para abordar su postulación a Naciones Unidas.
Considerando que esta es una candidatura de Chile, de Brasil y México, que el gobierno pudiera apoyar la postulación.
Y será una decisión basada en qué le conviene a Chile.
Una denuncia presentarán parlamentarios de la UDI contra la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, tras el telefonazo que permitió una atención express de su madre en el Hospital El Salvador.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resulten responsables. Por eso que vamos a presentar un escrito solicitando que se investigue.
El gobierno decretó alerta sanitaria por emergencia de salud pública debido a las listas de espera oncológicas que afectan a más de 20.000 pacientes.
Que no solamente son aquellos pacientes que tienen su garantía retrasada GES, sino que también aquellos pacientes con cáncer que no tienen garantizado el GES.
El Ejecutivo constituyó el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que tendrá como primer foco la revisión de los casos convenios y procultura.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron.
No hay nada que ocultar, así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema.
Este domingo se darían a conocer los lineamientos del proyecto que busca introducir modificaciones al mecanismo de estabilización al precio de los combustibles.
Necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales.
El oficialismo acusó al expresidente Gabriel Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE al prometer que condonarían la deuda.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional este lunes, presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
¿Qué vamos a hacer en la Araucanía? Porque hasta ahora no ha habido un solo anuncio.
Conocer la versión de la ministra de Seguridad respecto de ese 3% que iba a afectar.
Hoy llegará a Puerto Montt el presidente de la República, José Antonio Kast, para asistir al funeral del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, asesinado en Puerto Varas.
Esto nos involucra a todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero.
Este delito no quedará impune.
Luego que la Corte Suprema notificara el fallo que confirmó su desafuero, el exdiputado Joaquín Lavín León, UDI, quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar esa investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie.
En Francia, y en sus declaraciones, las hermanas de Narumi Kurosaki exigieron al chileno Nicolás Cepeda que revele el paradero de la ciudadana japonesa desaparecida.
Y tengo la impresión de que lo único que los mantiene vivos es el uno al otro, la necesidad de cuidarse mutuamente en memoria de Narumi. Y cuando Nicolás Cepeda guarda silencio tanto sobre el asesinato como sobre dónde escondió el cuerpo, es un doble sufrimiento.
Y en noticias del exterior hay una noticia urgente. Irán ha denunciado un ataque estadounidense-israelí contra instalaciones nucleares en Natanz. Por ahora se está indagando y levantando información si hay o no fuga de material radioactivo. El gobierno británico además confirmó que Estados Unidos está utilizando bases de su país para llevar a cabo operaciones defensivas destinadas a neutralizar los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Hormuz. La justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informó la prensa estadounidense, que cita a 3 personas familiarizadas con la causa. Y en el deporte, Colo-Colo se mide esta tarde ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en el duelo más destacado de la jornada sabatina de la primera fecha de la Copa de la Liga.
Sabemos que es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todo el mundo corre, donde nadie da la pelota por perdida.
Y el tenista chileno Alejandro Davilo juega ante el ruso Andrei Rublev por la segunda ronda del Master 1000 de Miami.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para que sea las 9 de la mañana.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti, con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con FONASA e ISAPRE.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos revisando informaciones en Radio Grama, invitándoles como siempre a mantener contacto con la radio. Para ello, recuerde nuestros distintos canales de contacto. A su disposición se encuentra nuestro WhatsApp, el más 56-642-217180, donde nos puede compartir imágenes, audios o videos. El contacto directo es posible a través de la línea 642-2171-80 o también en nuestros estudios de Avenida Manuel Rodríguez 741. Una movilización protagonizaron durante este viernes padres y apoderados de la Escuela Rural Agroecológica de Pichincle, la Comuna de Osorno. Esto en medio del conflicto que mantiene sin transporte escolar a decenas de estudiantes desde el inicio del año académico. Los detalles con Priscila Rupayán.
La manifestación se realizó a las afueras del establecimiento, donde la comunidad educativa expresó su molestia por la falta de soluciones definitivas frente a un problema que se originó tras el término anticipado del contrato de traslado en el marco de un proceso licitatorio dependiente del Ministerio de Transportes. El presidente del Centro General de Padres y Apoderados, Diego Salgado, señaló que la movilización responde a la sensación de no ser escuchados, pese al seguimiento que han realizado al proceso desde el año pasado, advirtiendo además que podrían escalar las acciones si no se concreta una solución efectiva.
Quedaron sin transporte 80 niños y hasta el día de hoy no hay solución efectiva. Dentro de esto, si no nos vemos escuchados nuevamente, vamos a seguir en escalada para que realmente nos solucionen definitivamente el problema de transporte. Está en toma de conocimiento esta situación de ADN y municipalidad, en donde nos comunican de que se van a colocar buses de emergencia durante 8 días, terminando este mes, y posteriormente debería estar funcionando el tren directo que lo lleva en este caso el Ministerio de Transporte. Hay un porcentaje de sobreesfuerzo de los padres que lo están trayendo, el 100% no lo es.
En paralelo, dirigentes vecinales aprovecharon la instancia para visibilizar otra problemática que afecta al sector, relacionada con el rebalse de aguas servidas en las inmediaciones de la escuela y viviendas cercanas. El presidente de la Junta de Vecinos, Román Soto, afirmó que la situación constituye una crisis sanitaria que requiere medidas urgentes de mitigación mientras se concreta el proyecto de la planta de tratamiento.
Dramático es lo que puedes ver tú acá, que es la agua servida que rebalsan a través de la calle, ingresan a los hogares de nuestros vecinos y también a la escuela agroecológica. Ahora, ¿por qué es grave? Desde el 6 de febrero de este año, el señor alcalde instruyó a su equipo, principalmente a Secplan y a la Dirección de Operaciones, que aplicaran en este sector un plan de mitigación en carácter de urgente. Lo dijo el alcalde, yo le creo. Pero parece que su equipo no le cree, porque todavía, si tú puedes ver, no han hecho nada.
Consultado por esta situación, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, reiteró que el conflicto por el transporte escolar corresponde a una responsabilidad del gobierno central, aunque aseguró que el municipio ha intentado colaborar para destrabar soluciones en el corto plazo.
Estamos haciendo todo lo posible, estamos consiguiendo un bus, ¿cierto?, con la universidad, y estamos haciendo un trato directo, parece que el trato directo se nos cayó a nosotros también, pero estamos, ¿cierto?, nosotros siendo los responsables para que en el corto plazo, que el lunes o martes, esté solucionado. La planta de agua, estamos trabajando, esperando que nos llegue el convenio mandato para entregar la licitación. Este va a ser un tema que no se soluciona con la licitación de nosotros logramos destrabar esta cosa. Estuvo muchos años entrabada la planta, la nueva planta. Destrabamos ese proyecto, lo sacamos, conseguimos los fondos y hoy día está en toma razón de contraloría para adjudicar y hacer la planta definitivamente una planta nueva.
Desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Los Lagos, en tanto, informaron mediante un correo dirigido al Centro General de Padres y Apoderados que actualmente se encuentran a la espera de la firma del oficio que permitirá iniciar un nuevo proceso de contratación directa para el servicio, luego de que 2 licitaciones públicas quedaran desiertas y el operador adjudicado desistiera de iniciar las operaciones en marzo. Asimismo, indicaron que la meta institucional es resolver la situación antes de que finalice el presente mes, para que el transporte escolar comience formalmente durante los primeros días de abril, asegurando además que el nuevo proceso considerará 3 buses y la presencia de personal de apoyo en el recorrido que traslada a estudiantes de nivel preescolar. Bio Bio, la radio.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El valor del dólar subió 18 pesos con 20 centavos este viernes al cotizarse en 928 pesos con 20 centavos comprador y 928 pesos con 50 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 8 pesos con 70 centavos. El precio del cobre subió 1,65% este viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $5.45 la libra. En la semana, el valor del cobre disminuyó 5,8%. En otro dato económico, le contamos que la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 1,87%, mientras que el general ICPA cedió 1,75%. La semana el IPSA perdió 1,8%.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Tercer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación de ilegalidad presentada por la empresa Zero Corp S.P.A. en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, la SMA, relacionada con la detención parcial de actividades en el proyecto Ampliación Centro Crucero, ubicado en la comuna de Porranque. La acción judicial buscaba dejar sin efecto una medida previsional de la SMA que había dictado en el marco de un proceso sancionatorio por la emisión de olores molestos. Sin embargo, el tribunal determinó que no era posible acoger la reclamación, ya que dichas medidas dejaron de estar vigentes el 16 de noviembre de 2025. En términos simples, la justicia ambiental concluyó que no tenía sentido pronunciarse sobre una decisión que ya no estaba en aplicación, por lo que el reclamo fue considerado sin objeto. Además, la empresa acusó que la SMA actuó de forma ilegal al rechazar un recurso administrativo por pérdida de objeto, lo que, según su planteamiento, la habría dejado en indefensión. No obstante, la sentencia estableció que el organismo fiscalizador resolvió dentro de los plazos que fija la ley, descartando arbitrariedad en su actuar. De esta manera, el tribunal cerró esta reclamación vinculada al proyecto industrial ubicado en la provincia de Osorno, manteniendo firme lo actuado por la autoridad ambiental en este caso. Vamos a otras informaciones porque una inversión de 190 millones de pesos permitirá mejorar las condiciones de infraestructura en establecimientos educacionales municipales de Osorno, luego de que el Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, activara un contrato de suministro para mantenciones y reparaciones menores en recintos pedagógicos. La medida considera intervenciones en 40 escuelas y liceos municipales, además de 6 jardines infantiles vía transferencia de fondos, VTF, con recursos provenientes principalmente del propio DAEM, junto al aporte adicional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Según detallaron desde el organismo, el objetivo es agilizar la respuesta ante requerimientos de infraestructura, reduciendo tiempos de espera y permitiendo actuar de forma más inmediata frente a emergencias o necesidades planificadas. Entre las obras que podrían ejecutarse en este contrato se incluye la reparación de filtraciones, fallas eléctricas, daños estructurales, problemas sanitarios y mejoramiento de superficies, situaciones que suelen afectar el normal desarrollo de las actividades escolares. Desde la Unidad de Proyectos e Infraestructura del DAEM indicaron que esta iniciativa contempla el trabajo enfocado en obras de mayor envergadura, permitiendo abordar con mayor rapidez intervenciones menores que inciden directamente en la comunidad de las clases y talleres. Asimismo, la información señala que se proyecta que la implementación de este contrato contribuye a mejorar la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación, a optimizar el uso de recursos mediante una gestión más ordenada de las reparaciones y evitar interrupciones en el funcionamiento regular de los establecimientos educativos.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero, debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Impacto regional por la muerte del carabinero que fue baleado en Puerto Varas desata duras reacciones. Autoridades de la zona exigen justicia y las máximas penas y reabren el debate por la crisis de seguridad. Diversas reacciones han surgido tras confirmarse la muerte del sargento segundo de carabineros, Javier Figueroa Manquimilla, quien fue baleado en Puerto Varas. Autoridades de la zona manifiestan su pesar, pero también su preocupación por el aumento de la delincuencia y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana Tiraccini, lamentó el hecho y advirtió que se requiere un cambio en la forma de enfrentar estos delitos. Asimismo, recalcó el compromiso del gobierno regional en materia de seguridad pública y la importancia de que los responsables reciban las máximas sanciones.
Yo creo que hay que tener un punto de inflexión. No es posible que mantengamos esta creciente ola de delincuencia y que hoy día está afectando a los carabineros, quienes resguardan la seguridad del resto de los chilenos. Y sobre esa base, como gobierno regional, tenemos un compromiso en materia de seguridad pública total y absoluta. Y sobre esa línea esperamos seguir contribuyendo, pero lo más importante es que la investigación progrese. Y lo más relevante es que se sancione con la máxima pena que nuestra legislación permite. Hay que dar señales que esto no es gratis.
En la misma línea, el senador Fidel Espinosa calificó el crimen como grave y llamó a dar con los responsables, junto con reforzar medidas preventivas en espacios donde se registran incivilidades. Por su parte, el senador Iván Moreira expresó su respaldo a la familia del funcionario y a carabineros, enfatizando la necesidad de actuar con urgencia para detener a los autores del hecho.
Sino que también el llamado a las instituciones del Estado, en particular a AFE, para que en estos trayectos, en donde hayan espacios de esta característica en su perímetro, se utilicen los recursos que sean necesarios para resguardar a la ciudadanía y evitar que este tipo de personas vayan a utilizar esos espacios para el consumo de alcohol, drogas.
Esto no puede normalizarse. Vamos a recuperar el control y respaldar a nuestras policías y queremos que cada día que pase se logren los resultados en esta persecución de los responsables de este vil asesinato, como también la institución intensifique con todos los medios para descubrir quiénes son estos delincuentes.
Desde el ámbito local, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, también manifestó sus condolencias a la familia del funcionario y a la institución, destacando el acompañamiento en estos momentos de duelo.
Bueno, desde la Municipalidad de Puerto Montt queremos lamentar el sensible fallecimiento del sargento Javier Figueroa, enviarle todas las condolencias y mucha fuerza a su familia, especialmente a su señora, a su niño y también a toda la familia de carabineros de Chile en estos momentos de pesar. Vamos a estar acompañándolo en estos días de duelo, tanto a la familia como a la institución de carabineros.
A estas muestras de pesar se sumaron también los alcaldes de Osorno, Jaime Bertín, y de Purranque, Alicia Villar.
Es un tremendo dolor que uno lo embarga, ¿cierto? Porque no quisiéramos ver permanentemente este tipo de noticias, siempre, ¿cierto?, carabineros siendo afectados por la delincuencia, pero de una vez por todas, ¿cierto?, yo creo que debería manejarse un respeto diferente a ese carabinero.
Lo único que queremos todos, yo creo que todo el país, quiere que esto llegue, obviamente que se busquen a las personas, que se termine, ¿sabes?, todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, y que las penas máximas para las personas que cometieron este tremendo delito. He estado permanentemente en contacto con la familia porque son cercanas a mi persona, por lo tanto he estado permanentemente en contacto con ellos, apoyándolos desde el municipio, desde el Departamento de Salud, desde el Departamento de Educación.
En tanto, continúan las diligencias para dar con el paradero de él o los responsables de este caso que ha generado conmoción a nivel nacional. El hecho no solo reabre el debate sobre la seguridad pública, sino que también evidencia la creciente exposición de quienes cumplen labores policiales, instalando nuevamente la urgencia de fortalecer las herramientas del Estado para prevenir la violencia y garantizar protección efectiva tanto a la ciudadanía como a sus instituciones. A propósito de las declaraciones de los alcaldes de la provincia tras la muerte del sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa, Jaime Bertín y Alicia Villar llamaron a priorizar la dotación de los funcionarios de comunas pequeñas. La situación que ocurrió con el carabinero de Puerto Varas ha marcado la pauta nacional y ha invitado a solicitar mejoras para los funcionarios que muchas veces en comunas con menos recursos cuentan con condiciones muy distintas a los efectivos que realizan labores en ciudades grandes. Por lo menos así lo exponen los alcaldes. La primera de ellas fue Alicia Villar, quien, recordemos, lamentó el deceso y reforzó el llamado a mejorar las condiciones de los carabineros.
De todas maneras, reforzar y dar los instrumentos necesarios a Carabineros, porque tienen que andar con uniforme, con más seguridad y todo, porque están arriesgándose. O sea, hay gente, mucha gente que viene de otras partes, de otras localidades, de otros países, y no sabemos a qué vienen y en qué condiciones vienen, y obviamente empiezan este tipo de situaciones que son complejas.
Por su parte, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, coincidió en la necesidad de preocuparse de las comunas más pequeñas y que quienes estén a cargo de la seguridad lo puedan hacer con todas las condiciones necesarias para desempeñar su labor.
Porque la dotación, cierto, carabinero es menor en las comunas más chicas, y también los elementos técnicos son mucho menos. Por lo tanto, cierto, hoy día en el mundo que estamos viviendo la tecnología es importantísima. Por lo tanto, tenemos que entregar a carabineros, fundamentalmente a carabineros, los elementos necesarios para que ellos desarrollen sus funciones como tienen que desarrollarla.
Así también recordemos que hace algunos días, en conversación con la radio, la alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez, reconoció la necesidad de mejorar las condiciones de su comuna, pidiendo restaurar la infraestructura de su comuna y el cambio de la dotación móvil.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Hay 9 grados de temperatura a esta hora en Osorno, probabilidad de precipitaciones 69%, humedad 94%, viento a 13 kilómetros por hora. Atención para esta jornada, porque la temperatura máxima será únicamente de 12 grados y tendremos lluvia durante toda esta jornada. El día domingo, mañana, la temperatura mínima será de 6 grados, la máxima 12 grados, con chubasco durante la jornada.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 926, sector Las Quemas, con angostamiento, no hay desvíos en la calzada sur a norte durante el día y la noche. Así también hay trabajos en el kilómetro 929, sector Puente Ragüe, con angostamiento, no hay desvíos en la calzada sur a norte durante el día y la noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65242314 o 65242315, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma. Estas y otras informaciones las ampliamos en cualquier instante. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Siga junto a nosotros. En breve llega el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro.
dos años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes.
Colo Colo recibe hoy desde las 18 horas en el Estadio Monumental a Coquimbo Unido en uno de los partidos de la jornada sabatina de la primera fecha de la Copa de la Liga. El duelo será transmitido por Biobío Deportes. En los otros encuentros del día, Huachipato se mide ante Deportes Concepción y Cobresal será local ante Ñublense. En el tenis, Alejandro Taviro se mide hoy ante el ruso Andrei Rublev. 16 de